Mentores Emprendedores es el podcast que te acompañará en tu camino como emprendedor. Cada capítulo tenemos un nuevo mentor que, al igual que yo, es un emprendedor que ha pasado por muchísimos retos al momento de emprender. El objetivo de este podcast es compartir contigo nuestros conocimientos para darte herramientas que te permitan llevar tu negocio al siguiente nivel. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentores Emprendedores. Estoy demasiado contenta porque es el primer episodio del 2024 y aquí un dato curioso, nosotros arrancamos el primer lunes de enero del 2023 y literalmente nunca paramos. Ya tenemos casi, creo que 53 episodios y realmente ha sido una locura. No pensamos que el podcast iba a llegar tan lejos y estoy demasiado feliz de empezar un nuevo año y empezar con un invitado de lujo. Ahora les cuento un poquito. Esta semana vamos a hablar sobre cómo convertir tu pasión en un negocio rentable. ¿Por qué quería hablar de esto, no? Porque muchas veces escuchamos, no sé, nuestro papá, nuestra familia nos dice, uy, no, de eso aquí en Perú no se vive. Esa profesión, no, tienes que ser administrador, tienes que ser tal. Pero aquí estoy con un invitado que ha logrado volver su pasión un negocio. No simplemente lo hace como, oh, mi hobby, vamos a ver si me rinde o no, sino literalmente es un negocio. Y esta persona es Mateo Garrido Leca, más conocido por ser un buen tipo, dice. Así que literal le pregunté, ¿cuál es tu descripción? Yo soy un buen tipo, así que...
Nada más. Gi, mi amiga, lindo verte. A tu gente que te sigue, que son todo gente con ganas de romperla toda. Un placer estar aquí con ustedes. Yo no sé si merezco el espacio, pero vengo no a decirles cómo convertir su pasión en un negocio, a contarles qué hice yo y si con alguna cosa hacen match. Excelente, que los ayude, porque aquí ninguno es gurú de nada. Todos aprendemos en el camino y la fregamos en el camino y... nuestros errores que les sirvan para que les cortemos la maleza del camino y les hagamos una trochita más llana.
Totalmente de acuerdo. Muchas veces me dicen, ay, Jime, tú que... No. Yo no sé, no tengo la respuesta, pero te voy a decir en mi experiencia lo que ha funcionado.
Y lo que no, también. Para que sepan, ojo, exacto, lo que no nos funciona, por ahí a ustedes sí les funciona. No hay una sola respuesta, no hay un solo camino. Así que bueno, a darle y a conversar un rato largo posiblemente porque hablo un montón.
Y yo quiero que primero, para empezar, le cuentes a la comunidad que nos está escuchando un poco sobre ti, porque tú no siempre fuiste Mateo comediante, tú empezaste siendo ingeniero.
Empecé siendo pavo y lorna y feo, esa es la base de mi vida. Estudié ingeniería, yo en el colegio era chanconcito, era pavo, era okay. Pavo intrascendente, me gusta decirle. Nunca me lo hornearon, pero si yo me moría y mi carpeta quedaba vacía un día, nadie se iba a acordar. ¿Quién no ha venido? O sea, ¿quién está ahí? Ya, sí. Pero top 3 de la clase. Terminé puesto 11 de la promoción de 144.
¡Wow!
Me acuerdo porque...
con las justas décimo.
Décimo superior sí, pero no entré al cuadro de honor. Y me acuerdo porque en la graduación ya me han puesto, y ahora el cuadro de honor... tal persona, y estaban nombrando y los llamaban a subir al escenario para su diploma, así, y luego dijeron, Mateo Garrido Leca, si tú ya no.
Tú te quedaste por uno.
Hasta ahí, no. Y subieron los 10 y ya. Entonces, lo cuento no para pavonearme, sino para que la gente entienda el contexto de que siempre fui estudioso, chancón, preocupado por las notas, pero me sumaba a la chacota cada vez que podía. Yo nunca la proponía, pero me sumaba a la chacota, ¿no? Me acuerdo una gran broma hermosa que le hicieron a un profe que un día llegó el profe a la clase, un poquito bullying igual, perdón, pero el colegio de hombres son un poco así, y se pararon varios en la pizarra, así, ¡profe! ¡Se cae la pizarra, profe! ¡Se cae! Y yo me paraba, ¡profe, que cojan! ¡Llamen a mantenimiento, no sé qué! Y me sumaba, pero nunca proponía yo la chacota. Entonces, nada, ese he sido yo toda mi vida, y me iba bien en números en el colegio. No me gustaba leer, no me gustaba escribir. Odiaba las comunicaciones. Yo te leo una hoja 3 veces y no
entiendes.
No retuve nada, no entendí. Eso que estás leyendo y tu cabeza está pensando en otra cosa. Y dices, ¿qué acabo de leer? No la chapaba. Entonces yo solo sabía que no quería estudiar nada que tenga que ver con comunicaciones. Para mí, derecho es una carrera imposible. O sea, realmente veo lo que leen, no había forma. Medicina era otra carrera que yo sabía que no, porque me da mucho miedo de que la vida de alguien dependa de mí. Tengo mucha responsabilidad para asumir. Y arquitectura era otra carrera que de arranque dije que no, porque veía a mis amigos arquitectos no tener vida y dije, no, gracias, no quiero hacer maquetas toda mi vida.
Literal.
Y ya, eran las tres que yo sabía que no. Pero después no sabía qué estudiar. Pero como me iba bien en números, mi abuelo es ingeniero civil, mi viejo es ingeniero civil, me iba bien en números, no quería comunicación, no quería nada de letras. Y dije, bueno, entremos a ingeniería industrial y entré a esa carrera porque básicamente es la carrera que toda persona que no sabe qué cosa quiere estudiar, pero que
estudia.
Estudia y porque dice, sí, seré como un administrador 2.0, ¿no? Ese es el prejuicio que todos los industriales tenemos.
Siempre se creen como superiores, ¿no? A los administradores.
Y lo somos.
No.
Sí.
Claramente no, yo soy administradora.
Ya, pero voy a que, o sea, mira, tú ves a alguien, es más, ahora los cochineo a los ingenieros industriales porque los ves trabajando en marketing. Los ves trabajando en comunicaciones, los ves trabajando en recursos humanos, los ves trabajando en gestión, administración, los ves, a muy pocos los ves en línea de producción.
Sí, en operaciones, en procesos.
Que yo sí chambié en eso, yo sí llegué a trabajar en textiles, en aceros y bueno, en construcción. Pero nada, es una carrera que uno cuando no sabe dice, ya voy ahí y ya veré qué hago, ¿no?
¿La terminaste?
Sí, sí. ¿Ah? Acabé la carrera. De hecho, una gran frase que me dijo, ni me acuerdo qué profe, pero en la universidad me dijeron, un ingeniero industrial es alguien que sabe, es una carrera amplia como una piscina y profunda como una chapita de gaseosas. O sea, sabes
de todo.
Nimichi de un montón de cosas.
Oye, qué loco lo que dices. Yo quiero invitar siempre a Juan Pablo, mi esposo, a hablar, que él es ingeniero industrial de la de Lima, al podcast. Y me dice, pero ¿de qué voy a hablar yo? Si yo no domino un tema en específico. Yo sé de todo un poco.
Nada más.
Literal.
Sabes lo suficiente para que no te metan la rata a los
Exacto.
demás. Es un poco eso, ¿no? Entonces, nada, llevé la carrera. Me iba bien. Me fue cómodo. Me encantó mi clase de química. Me encantó mi clase de termodinámica.
Amán ya.
Sí. Wow. O sea, ese... Ahora, ese amé perfil. Marketing. Amé marketing. Odié finanzas. Pero, bueno, llevé odié política, que llevamos en el primer ciclo, la detesté porque no entendía, la he entendido más envejeciendo. Odié uno que se llamaba algo así como cultura, responsabilidad social o una huevada así que era como muy, muy de letras, filosofía. ¡Ay, qué horrible! No. Entonces me daba yo más cuenta que todo lo de letras no me gustaba y todo lo de ciencias sí, porque... Ajá. Yo, por ejemplo, me considero un tipo que no tiene memoria. Realmente creo que no la tengo. Yo aprendo por lógica. Si algo me hace sentido, naturalmente la lógica hace que una cosa te lleve a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente por consecuencia de, entonces, así aprendo. Si tú me explicas algo y de acá, del punto A al B, hay un sentido, yo me voy a acordar porque tiene sentido. Pero saber que B cuadrado más menos raíz de 2AB menos C, ya eso no tengo ni idea, binomio cuadrado perfecto, no me acuerdo. Yo pasé cálculo 3 sin entender hasta el día de hoy pa' qué Michi es Laplace. Yo no sé qué es
¿La quién?
Laplace. La integrada de Laplace no va así.
Yo ni la conozco a ya, esa.
Es que de verdad, sí. ¿No?
¿No, no?
¿Sabes?
¿Sí? Ah, ¿qué es la
Tú sí, sí ya, ya ves. O sea, es una nueva operación. Es como que te dicen un día, tú estás en Kinder, te dicen sumar, restar. Llegas a cuarto de primaria, te dicen multiplicar, dividir. Llegas a la universidad, te dicen integrales, derivadas. Y después te dicen Laplace. ¿Y tú qué? ¿Para qué es eso, mano? Y al final no sabes usar SUNAT para pagar tus impuestos. Es como, ¿qué? Entender qué cosa es el principio de una derivada, que sea la recta tangente a una curva. ¿Para qué quiero esto?
Sí, no, yo tampoco. Yo nunca le presté ni atención.
Bueno, este cálculo 3, yo de verdad, ese es un curso que pasé como, esto se resuelve así, porque sí, no me expliques para qué, ni por qué, ni causa, no sé. Cuando dice esto, entonces es así. Entonces yo por reta hacía, me iba por 16, al final saqué 16, lo pasé.
Listo.
Y dije nunca,
nunca
más.
Nunca más veo cálculo en mi vida. Pero tengo una pregunta. ¿Cómo y en qué momento empieza el tema de la comedia y del humor en tu vida?
Empieza oficialmente en cuarto o quinto ciclo,
okay.
Que me meto a un taller de stand-up. Pero previamente a eso, como yo no sabía qué estudiar, y por ende derivé en ingeniería industrial, me metí a un taller vocacional.
Ok.
Primero llevé estos exámenes vocacionales, ¿no? De marcar opciones, en la de Lima. En uno de los tantos tours que te hacen las universidades para que, mira, conoce mis instalaciones y ahora pasa una prueba y no sé qué. Y en este taller de Lima, de como 400 preguntas, que marcas y marcas, te pasas 2 horas ahí en la computadora marcando, El resultado, mira qué tan malo de haber sido ese examen, el resultado me dijo, bueno, tienes 4 opciones de carrera. Abogado.
Ya.
Médico.
Todas las que sabías que no querías.
Creo que ingeniero industrial, dije, ok, o diseñador de modas. Pero más allá de las que no quería, mira los rangos, ¿no? O sea, abogado, letras.
Médico,
el extremo de las ciencias. Ingeniero industrial, diseñador de modas. O sea, cualquier, el abanico era...
infinito.
Claro, ¿qué? ¿Dónde hay en un diagrama de Venn? ¿Dónde
ahí se unen hay esas una intersección? Competencias, no claro. Hay.
Entonces, bueno, ya, no sabía. Entonces, como me salió tan mal, le dije a mi vieja mamá, esto no... O sea, no me hago ninguna respuesta, no hay nada acá. Y metí un taller vocacional con Javier Echevarría.
Okay.
Actor, psicólogo, panelista de 3G, no sé si lo sacan. ¿Tú editas acá y aparece así la imagen o no? Si te digo Javier Echevarría... lo cae el editor. Ya, ahora lo saqué. Ahí está, ahora. Ya, ajá. Bueno. Es que
vas
si
a tener ven, que hacerlo así.
Va a tener que. Es que para que la gente lo vea, le va a reconocer la cara. Un taller bonito donde su principio era: yo no voy a decirles qué estudiar. Vamos a hacer un montón de dinámicas durante como 8 sesiones para que ustedes descubran un poco qué les gusta hacer, qué no les gusta hacer, qué disfrutan, qué no disfrutan. Y nunca les voy a decir qué estudiar. Pero cuando acababa el taller, se juntaban con tus padres, él con tus papás, y hablaban. Tú nunca ibas a saber. Entonces, bueno, hicimos un montón de ejercicios. Me acuerdo que había un ejercicio en el que decía, tú y la otra persona se tienen que mirar a los ojos y hablar cada uno de un tema en específico sin parar, mientras que el otro sigue hablando de su tema en específico y a ver quién aguanta más.
Ah, no te creo.
Por supuesto, gané, ¿no? Le gané.
Esta competencia está buena.
O sea, tú hablas de claro. Cupcakes y yo hablo de, bueno, de no sé, gastronomía, Cronas, lo que fue, claro, de Cronas. Y yo hablo de, sí, me olvidé, era Cronas, pero en fin. Ya igual sabe que la conozco hace un cuchumil y que consumo los Cronas. Yo de fútbol y taca, 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 taca.
Claro, sin parar.
Y sin parar y le gané a todos, pero no era una competencia, era solamente ver, o sea, él ahí parece que evaluaba y decía.
Claro.
Ok, acá hay cierta habilidad o cierta comodidad.
Claro.
Le gusta lo que está, lo disfruta. Ahí disfruta e incomodidad. Que baja la mirada, no la baja, tal. Entonces, cuando acaba el taller, Javier se junta con mis viejos y les dice, señores, yo la verdad es que yo no tengo ni idea de lo que quiere hacer Mateo con su vida, pero si algo he visto que disfruta hacer es hacer reír. Tómenlo como quieran. Yo no le estoy diciendo que esta es una carrera. Yo veo que él disfruta hacer reír a la gente y que la gente esté feliz. Le encanta. Lo he visto en ejercicios, lo he visto desde que llegue, cómo saluda a la gente, cómo hace patería, mancha. Le gusta. Quédenselo. Nunca me lo dijeron. Yo me metí en industrial, acabé la carrera y una vez que yo ya me hice comediante profesional y ya me dedicaba a esto, mi hija me dijo, tú sabes que un día Javier me dijo que a ti te gustaba hacer reír, me hubieses dicho antes de entrar a industrial. Entonces, desde ahí parece que tenía la no sé si facilidad o el disfrute, pues a mí me encanta reírme. Yo, me gusta que me duelan los abdominales, me gusta disfrutar una carcajada.
¿Tienes? Mentira.
No tengo. Ya los 31 ya llegaron para quedarse y esa grasita ya no se va sola. Ya. Tengo, no es un six pack, tengo un six pack. Mañas cuando compras un six pack de leche que está todo embolsado en una sola bolsa. Y así tengo. Es un six pack porque está embolsado, está cubierto.
Tenía que meterte la chacota.
Métela. Yo creo que ahí nace lo de la comedia. Desde chiquito yo veía un montón de comedia, veía desde Risas de América, donde mi vieja me decía, ¿qué haces viendo algo tan chabacano, tan ordinario? Y luego acababa el programa y veía Les Luthiers y lo disfrutaba a morir. No sé si los ubicas, me imagino que sí.
Risas de América, sí.
No, Les Luthiers no.
No.
Ok, un grupo de 5 comediantes argentinos, señores de 60 para arriba, digamos, ya empezaron a los 40, pero tienen 50 años de trayectoria, internados. Todos muy así, muy galanes. El tipo de humor es, buenas noches, ¿cómo estás? Así, y era para mí hilarante verlos. Entonces mi vieja me decía, ¿cómo disfrutas el agua y el aceite, no? O sea, el vinagre y el aceite, era, ¿por qué te ríes? Yo disfrutaba reírme. Pero nunca nunca fue una posibilidad. O sea, reírse o hacer humor en este país no era como... O sea, nunca ni siquiera fue, no se puede vivir del humor. Era como, eso no es una carrera.
No existe,
eso
claro.
No existe, no hay. Y bueno, el primer paso se da en un día mi hermano me manda un video de YouTube de un comediante de stand-up, Walter Chullo, lo veo, me mató de risa. Al costado de YouTube te recomienda y te recomendaba Carlos Palma, Guía Castañeda, Gachi Rivero, Rodolfo Reaño, Renato Fernández, ta, 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 ta. Veía a todos, me mataba de risa. Pero veía, esto lo debo haber visto en el 2010. Y estos eran videos que salían en 2008. Entonces dije, ah, fue esto, no es un show recurrente, esto fue lo que se hizo, será, uy, hasta chau, fue. Y hacia finales del 2010 yo veo que ellos anuncian, estos chicos que yo me aprendí sus nombres, iban a hacer un par de fechas gratuitas en el Sachmo de Miraflores. Entonces yo fui a ver. Y me enamoré de lo que no entendía qué era, pero era stand-up comedy. O sea, era como, ¿qué es esto? ¿Qué me hace carcajear? ¿Que está el tipo solo haciendo reír a toda esta masa de qué? Y me enamoré de la situación. Fui durante un año entero como a 30 funciones del Club de la Comedia. Llevaba a mis amigos de la universidad, mis amigos del estadio, mis amigos de Miraflores, de mi círculo pituco, llevaba a mis amigos del colegio, de lo que fuese. Yo llevaba mancha para ver, porque quería que todos vieran conmigo esta vaina que era nueva y que era muy divertida y necesitaba que alguien lo comparta conmigo. Hasta que un día, en uno de los shows, fui solo con mi mejor amigo y estaba Carlos Palma en el escenario y dijo, necesito un voluntario, no sé qué. Y mi pata me decía, tan loco, yo me subo y me van a hacer basura con mi cara, mis muelas, mis ojos saltones, me van a agarrar de feo, me van a hacer añicos. Y me dice, dale tú. Y Carlos seguía buscando un alguien voluntario, y después alguien que suba, no sé qué. Y mi causa coge mi mano y hace así. Ajá. Y yo está. Y Carlos me ve y dice, tú, muelón, sube. Y ya, pues la gente aplaude y sube, pero ya no te queda otra. Subí al escenario, nervioso. Y me dice, oh, flaco, ¿tú has venido antes a acá al show? ¿No? Yo te he visto, te estás a... Ah. Uh-huh. Ya, y más o menos sabes cómo es lo que hacemos. Ah. Sí, sí. Me dice, yape, cogió el micrófono, me lo dio. Mira, hasta con efecto de película lo tengo en la cabeza el sonido. Y cuando cae un micrófono que suena así, ajá, me lo tiró acá. Y me lo dejó. Me hizo, haz. Y se fue. Y se fue del escenario y se fue atrás de la pata del escenario. Y desde ahí yo lo veía así. Y él me decía. La gente en silencio, el tipo al que habían ido a ver, se había ido. Yo estaba parado con el micrófono mirando a la gente, mirándolo a él, mirando así. ¿Qué? Y como había ido como a 30 shows, ellos, la intro era siempre la misma. Había unas reglas de... celulares apagados, si van a pagar la cuenta, paguen al final, o sea, no sé, pidan su chair, cualquier cosa, pero había unas reglas que siempre repetían y eso sí me sabía de memoria porque había ido muchas veces. Entonces empecé con primera regla, celulares por favor apagados y no usen filtro perrito porque luego se vea, jajaja, ja, se rieron y yo, ¿qué fue? Yo he sido pavo intrascendente, yo me sumaba a la chacota, yo nunca era el que hacía reír.
Era la chacota, claro.
Y de pronto empiezo a repetir las reglas y la gente se empieza a reír conmigo. Y me empiezo a sentir cómodo y empiezo a fluir, darle. Hice todas las reglas y ya fue como... Ya el tipo, Carlos, salió diciendo, ya, mano, ya está, gracias. Ahí nomás. Y fue una sensación de... ¿Qué es esto? No había sentido esa emoción nunca. Me bajé emocionadísimo el escenario, me regalaron chelas, polos, entradas, qué sé yo. Y cuando acabó, por supuesto, el show, me acerqué a Carlos a decirle, hermano, ya, ¿cómo es? ¿Cuándo me vuelvo a subir? Me dijo, para, te ha cruzado, cálmate. ¿Has hecho stand-up alguna vez en tu vida? No. ¿Impro? No. ¿Clown? No. ¿Teatro? No. ¿Artes escénicas? No. ¿Qué estudias? Ingeniería. Ya, aguanta. Lleva un taller. Vemos cómo te va y te paras en el escenario una vez que hayas llevado un taller para que aprendas a hacer esto y no solo repitas lo que ya hemos hecho nosotros. Y así fue. Llevé un taller, le pedí 500 lucas a mi viejo, muerto de vergüenza, porque ¿qué hacía su hijo estudiando ingeniería en quinto cuarto ciclo pidiéndole plata para llevar un taller de cuenta chistes, entre comillas, porque esa es la percepción de la gente? Y el pa, me das 500 mangos para un taller de 10 sesiones que va a haber, no sé qué. ¿De qué? ¿De qué? De eso no, mami. ¿De qué? De stand-up comedy, papá. ¿Ya? ¿Para qué? No, para habilidades blandas, para pararme así frente al directorio, pues, y tener la personalidad, hablar al gerente, ¿no? Y engatusarlo y mostrar mis resultados, pues chévere, ¿no? Conectar con el público. Ya. Ya, claro. Ya. Mi viejo sí había tenido una conversación hace años con Javier Echeverría que decía, a tu hijo le gusta hacer reír. Y me dijo, ya, ya. Ajá. Ya, me dio los 500 mangos, me metí al taller, me fue bien. Este taller que de hecho llevé con Ana Romero.
Ah, te acuerdas, hemos estado hablando de eso hace poco, sí.
Con Anita Romero, con Jorge Aguayo, que es conductor de radio, con Rodrigo Portillo, con David Cepede. No, ay, me olvidé su nombre, hermano, perdóname, hermano. En fin, con un grupo de gente. Y recuerdo, éramos 10 y solamente llegamos a la muestra final 5. Y la premisa inicial de la primera clase fue el orden de presentación de todos va a ser aleatorio, porque aquí todos estamos aprendiendo. No hay nada de que tú eres el telonero, que tú eres el que cierra, nada. Pero llega el día de la muestra y si me dicen, me llevan un costado, me dicen, Mateo, tú cierras.
¿Por? ¿Eso es bueno?
Claro, porque el acto más sólido en teoría es el que cierra.
Okay.
Usualmente siempre al medio va quien está más flaqueando y abre alguien que es fuerte y cierra alguien que es aún más fuerte. Usualmente okay. Es así. Para asegurar que el inicio rompas y conectes con la gente, se edita ya la gente, entra los que flaquean un poquito y cierra arriba pues la expectativa del gran final, ¿no? No sé qué. Me dijeron, tú cierras porque tú esto es el más sólido y no te excedas en tiempo, pero es un premio porque te hemos visto esforzarte un montón, porque lo quieres mucho esto y porque lo estás haciendo bien. Me pusieron súper nervioso. Salí al escenario y yo no sabía que había en el escenario un ecran. Entonces yo dije, energía, salimos corriendo para demostrar, wow, wow. Y salí corriendo y me estampé con el ecran y el ecran, pum, pa, al piso y la gente, ja, ja, ja. Y yo, bien, me da risa, la tengo, pero no fue planeado. Yo salí como, pa, pum, me estampé, pum, se cae el ecran. Me trato de parar, trato de montarlo de vuelta, arreglarlo y el escenario tenía una doble gradería. Entonces mientras me lo paraba, se me fue el pie para atrás y pum, pa, pa. Para atrás, segunda risa, y esto parecía montado y era yo siendo torpe. Yo y torpe y estúpido. Pero se rieron y esas dos risas me dieron la tranquilidad de decir, ya están conmigo, y empecé. Hice mi muestra y desde ahí nunca más me bajé. Porque los que hacemos stand-up, esto ya es una opinión muy personal, pero yo creo que lo que nos impulsa a estar ahí, podemos hacer comedia en radio, en redes, en tele, en cine, escrita, guión, en cómic, lo que quieras, pero el escenario del stand-up, que si bien es un monólogo, es un diálogo con el público,
obvio,
es un tipo de arte distinto. Una obra de teatro es una obra en la que ocurre una hora y media de obra y cuando acaba, la gente te aplaude.
Exacto.
En el stand-up, la evaluación no es al final de la obra.
No es todo.
La evaluación es en cada segundo, en cada chiste, da risa o no, tú lo vas a saber.
Obvio, porque imagínate que estás contando algo bravazo y nadie se ríe, es como...
Y pasa, y pasa.
No gustó.
Y no gustó, y puede haber un solo silencio, puede haber un... Y se siente la energía, y esa energía hay que remarla. Entonces la evaluación es constante. Si tú sueltas 3, 4 chistes y ninguno ha funcionado, empiezas a sentir un...
Ay, ¿cómo luchar con eso, no?
No, no les está dando risa. Ves gente que se acomoda, ves gente que pide un trago, ves gente que te pierde el foco. Entonces la evaluación es un diálogo.
Wow, pero qué presión para uno mismo que está ahí arriba.
Sí.
Ahorita en un toque vamos a hablar de eso, porque te acuerdas que la vez pasada hablábamos del pánico escénico.
Sí.
Y tú diste un montón de tips. Pero antes quiero hacer un paréntesis.
Ya. Yeah.
Porque creo que es muy importante que las personas que nos están mirando entiendan que probablemente a ti te pasó lo que le pasó a muchos, que es, ok, me voy por la carrera como que, ¿no? Administración, industrial, uh-huh, que es como que voy a saber todo un poco para poder tener un trabajo. Al que
claro. Bien.
Pero tú... Y es algo que muchas personas no hacen. Fuiste un paso más allá en esta búsqueda de qué es lo que me gusta. Y no te limitaste al clásico examen que todos hacemos de los vocacionales que nos hacen cuando vamos a entrar a la universidad, sino que, oye, ¿qué más hay? ¿No? Hay un taller para buscar mi vocación, hay dónde lo encuentro, ¿no? Y fuiste muy como insistente en entender a dónde voy y qué es lo que quiero. Porque yo no, la mayoría de personas que yo conozco no han hecho talleres vocacionales que están una serie de semanas o meses viendo un experto a ver en qué, cuáles son tus oportunidades, tus competencias, que pueden salir mucho más allá de una carrera, ¿no? Entonces, a mí sí me parece.
Creo que tuve suerte igual, ¿ah? Porque no sé si eso lo... No recuerdo yo haberlo buscado, sino creo que fue una insistencia más de mi viejo de ¿qué quieres estudiar? No sé, pues ya ingeniería. Pero como que quizá mi viejo y mi vieja no se sentían cómodos diciendo... Este compadre le va a pagar tu carrera para que ahí me digan...
No le gusta, claro.
Y a la mitad se queda salir, voy a perder mi plata.
Entonces, ya, pero igual es un tip para la gente que nos está escuchando.
Sí.
O sea, y nunca es tarde, pienso. O sea, no. Si hoy puedes poner en internet taller vocacional, porque ¿cuántas personas, incluyéndome a mí, a veces estamos en la vida y es como, pero en verdad esto es lo que quiero para siempre? O sea, esto es lo que más me llena, lo que wow, me da esa chispa de vida y que cuando me muera a los 70, 80 voy a decir bien vividos. O sea, no sé, ¿no? Y siempre yo creo que hay este lado creativo, este lado distinto que a veces muchas personas no llegamos a descubrir y a, sobre todo, hacerlo y ver qué tal.
A ver, yo soy muy disperso, pero has disparado un montón de cosas que me sacan a muchos lugares. Primero, que creo que tuve suerte en que sí considero que descubrí mi pasión con 20 años, 19, 20 años.
Eso es suerte, de
y
hecho.
Y eso es suertaza.
Yo hasta el día de hoy no la sé.
Y puede pasar. Uno. Segundo, dos, tu pasión no necesariamente es para siempre. O sea, no confundamos. Uno a veces dice, ¿esto es lo que quiero hacer para siempre? No, es que el para siempre, los tiempos cambian. O sea,
tú cambias.
Tú cambias. Entonces, si esto es algo que tú sientes, que te apasiona tanto, que puedes disfrutarlo un periodo de tiempo largo, puede ser. De repente yo me aburro de la comedia en 20 años, no lo sé. Hoy no, hoy y hace 10 años, mi estilo de vida es a través del humor. Yo vivo a través del humor. Entonces, sí es algo de lo que quiero estar rodeado, pero puede ser que en 20 años cambie. Ahora, si tu pasión es fuerte hoy, persíguela hoy. No vayas a perseguirla cuando ya se te apagó la pasión.
Porque... Y esa es otra cosa que iba a decir, porque, o sea, ok, la encontraste, entendiste, lo tenías claro, me gusta hacer reír a la gente, lo tenía claro esta persona que te vio, lo tenían claro tus papás sin habértelo dicho. Y obviamente en el fondo tú lo sabías porque veías los programas de comedia y demás, pero luego no lo dejaste en como que ya veo los programas de comedia, sino fuiste 30 veces al show y llevaste a todas las personas.
Pero
al
por momento disfrute.
Pero en ese momento que te dicen como que levanta la mano y para salir, por ejemplo, yo no hubiese salido. O sea, yo lo hubiese pegado a mi amigo para que suelte la mano y lo mandaba a él.
¿Mayos? Ahí está el tercer consejo que siempre doy, que sí creo que es fundamental, que es hagan cosas. Una vez
atrévense.
Atrévanse a hacer cosas en general, les guste o no. Aunque mi viejo me dijo, aunque sea, hazlo para saber que nunca más lo vuelves a hacer. Yo trabajé en una planta industrial de aceros en Chincha, una planta que construía muelles de acero. Muelles, el carro, los camiones tienen muelles, por eso cuando pasas un coso se llama rompe muelles, porque es para que frenes. Es un amortiguador para camiones de carga pesada. Y me fui a trabajar para allá y le dije, pa, si no me gusta, ándape. Anda para que veas si en verdad no te gusta. Pero fui a trabajar en planta. Así, casquito, botas punta de acero, mis notas. Yo estaba haciendo un trabajo de ergonomía para ver optimización de tiempos en las operaciones y demás. Y no me gustó no solo el trabajo en planta, sino no me gustó trabajar fuera de Lima y no tener nada que hacer cuando acaba el trabajo, porque la verdad es que trabajé en Chincha y gobierno de mierda. Yo fui a trabajar ahí en el 2013 debe haber sido, el terremoto fue en el 2007 y todo seguía en el piso, todo, había escombros por todos lados, entonces era todo un desastre, no había cosas para hacer. Vivía solo, era un poco aburrido. Dije, no, yo prefiero mi vida metropolitana en Lima. De hecho, sí me gusta escaparme al campo, sí, pero siempre me gusta volver al caos. Sí me gusta el ajetreo un poquito. Me mantiene vivo, me mantiene despierto. Entonces, bueno, hagan cosas para saber, aunque sea que no les gustan, porque si no, nunca van a saber. Imagínate que haya alguien que, no sé, trabaje en el mismo trabajo hace 15 años. Y pues te dicen un día, oye, vamos a hacer trekking a no sé, a las Lomas del Lúcumo. Y tú digas que no es para mí. Ya, ok, no es para ti, no lo hagas. Te vuelven a llamar, oye, vamos a bicicletear de acá a Huancaya. No lo hago. Si todo el tiempo dices que no, tu rutina se va a mantener igual para toda tu vida. Y vas a tener una vida monótona. Por ahí no te gusta, pero quién sabe, y de pronto descubres que te encantó el running, o que te encantó el trekking, o que te encantó ir a pescar, o que te encantó meterte a correr tabla, o que te encantó llevar un curso de acordeón, o recitar de poesías, o lo que fuese. No para que sea tu trabajo, pero para que por lo menos tengas un motivo de... Oye, mira, faltan 2 semanas. Yo todos los lunes me junto con mis amigos a jugar cartas Yu-Gi-Oh, súper pavo. Pero yo todos los domingos que está acabando la semana, digo, ay, empieza la semana, pero mañana voy a ir a jugar Yu-Gi-Oh. Si tú tienes algo que es una... No una meta, pero es como un...
Algo to look forward, man.
Exacto.
Como que una motivación más adelante.
Que puede ser de total ocio y de total disfrute. Pero si tienes algo, tu día a día, tu monotonía pasa distinto.
Se vuelve más ligero,
Se vuelve más ligera. Entonces, encuentra eso que te motive. Hay gente que tu motivación es trabajar y sacarse el ancho 50 semanas al año para viajar dos a Tokio, para viajar dos a Grecia, porque le encanta viajar, porque le encanta conocer lo que fuese. Y es infeliz 50 semanas para ser ultra feliz dos semanas. Bacán, puede ser tu nota. Pero si tú no haces cosas distintas y no aceptas lo que se te presenta en el camino, no, o sea, no hay chance de que descubras tu pasión. No hay chance. Algún día la vas a descubrir escalando, descubrirás, no sé, oye, ¿me ayudas por favor con esta chamba? Tengo que hacer maquetas, amigo, échame una mano. Y de pronto te encanta el detallito de no sé qué. Y dices, oye, esa es una nota que no había visto. ¿Me acompañas a esta feria de Core Center para ver, oye, me encanta la decoración? O sea, empiezas a descubrir cosas que están fuera de tu abanico del día a día y ahí la vas a descubrir. No la vas a descubrir en lo que haces todos los días que tienes 15 años haciendo, porque si tienes 15 años ahí y no eres feliz, hermano, está clarísimo.
Está mal, obvio.
Está clarísimo que ahí no es.
Obvio.
Entonces, hacer cosas sí creo que es vital. Nunca decir que no a las posibilidades, ¿no?
Y quiero saber, porque me imagino que no ha sido un camino fácil poder llegar a vivir de la comedia. O sea, ¿cómo se te han dado las oportunidades acá? ¿Qué cosas crees que has hecho distintas? Porque tú finalmente eres un empresario, pues eres un emprendedor. O sea, estás creando una marca propia, estás... me has contado que eventualmente te gustaría como dar incluso hasta talleres, ¿no?
No sé si talleres, no sé. Quiero, vivo del humor y me gusta vivir del humor. Sea en forma de radio, de guiones, de publicidad, de actuación, de stand-up, de lo que fuese. Me gusta estar rodeado de humor. De hecho, mi empresa se llama Cabe de Rizac. Y es un pequeño caso de éxito que Indecopy me haya permitido cerrar esa empresa. Búsquenla si quieren ahí en los portales de corporativos. Tiene mi RUC, Cague de Rizac. Y la gente no me chapa, la gente cuando me lee, Cague, sí, está bien, ya. A veces sí leen como RUC, tal. Ah. Bien. Me gusta mi empresa. Y que se dedica básicamente a producción y realización de cualquier cosa a través del humor, ¿no? O sea, sea publi, sea montajes, sea algo más. Yo creo que tuve la suerte, dos grandes suertes también, que parten de mis privilegios también. Una, de nunca tener que llevar un pan a la mesa. De saber que tengo un techo, comida y ropa en casa. Entonces, cuando yo empiezo a dedicarme al arte, yo un día hablo con mi viejo y la historia la he contado en muchos lugares, pero no voy a contar la historia de cómo me dediqué a la comedia, sino algunos momentitos que fueron claves. Mi viejo me dice, perdón, primero, como yo no tenía que dar un pan a la mesa, yo sabía que si yo no ganaba plata en la comedia, de última yo no salía a tomarme una chela. Pero no tenía un dependiente, no tenía un hijo, no tenía a mi mamá sufriendo en la clínica, o sea...
Ya, podías ser más libre.
Ya, no tenía plata, ya me quedaba en mi casa viendo tele, no salía con mis patas. Pero no iba a pasar nada como consecuencia de que yo no tuviera plata por ser artista. Número uno, eso te quita una gran presión. Y número dos, mi viejo me dijo, Cholo, ¿quieres tus chistes? Excelente, no hay ningún problema, haz tus chistes. Pero...
tus chistes.
Es que por supuesto todos lo ven hacia el inicio, ¿no? Pero... claro, yo empecé mi primer pago fue con 19 años, en un show recibo 200 lucas, ¿no? 19 no es que seas un chivolo, pero de una noche de hacer 20 minutos de show recibes 200 lucas y dices, 200 lucas, voy y me las tiro en este momento en una botella, en una discoteca, vamos todos, yo invito, ¿no? No hay ninguna responsabilidad. Me dijo, ok, Cholo, hoy has vendido 20 entradas a 10 soles, 200 mangos. ¿Cómo vas a escalar esto? ¿Vas a vender 100 entradas a 10 soles? ¿Vas a vender las mismas 20 entradas a 40 soles? ¿Cómo vas a diversificar tus huevos en la canasta? ¿Qué más vas a hacer? ¿Hay otras posibilidades de hacer otras cosas? ¿Vas a escribirle a otros? ¿Vas a hacer más shows por semana? ¿Vas a hacer, no sé, existe la posibilidad de hacer radio? ¿Existe la posibilidad de hacer, cómo vas a manejar tu parte contable, tu parte legal, vas a tener un equipo? ¿Cómo vas a darle a tus hijos el estilo de vida que yo te he dado a ti cuando tengas mi edad? ¿Cómo vas a ganar 50 lucas al mes? Yo no la gano, quiero que tú la ganes. ¿Cómo vas a hacer eso? Uy. Entonces mi hijo nunca me dijo no lo hagas, me dijo esto es lo que tú tienes que tener en tu cabeza y cómo Michi vas a hacer, tú descubres el camino. Pero acá está tu meta, hermano. Si tú vas a dedicarte en serio en el humor y vas a buscar hacer negocio, excelente. Creo que la carrera que la acabé también me ha dado mucha mentalidad de negocio. Tengo muchos amigos artistas muy talentosos, muchísimo más que yo, pero que quizá se quedan en lo que son capaces de hacer en el escenario. Y no necesariamente ahí está la plata. No lo hablo solamente por plata, sino por planificación, por...
estrategia.
Y porque en algún momento pasaremos de moda todos. Entonces yo tuve un momento peak. Y ese momento pasó. Y ahora está un poco resurgiendo porque estoy encontrándome con otros espacios y demás y estoy recuperando mi marca de vuelta. Pero todos pasamos. Y yo dejé de ser novedad en algún momento y dejé de vender la masa que yo vendía. Yo vendía... me acuerdo en algún momento del peak de mi carrera, yo publicaba un show y 200 entradas las vendía en 10 minutos. Y para mí era, listo, hagamos otro show, hagamos otro show, hagamos otro show. Y hoy no. Hoy 200 entradas me cuestan 2 semanas. Es cierto que la entrada está más cara y demás, pero ya no hay ese, ¡ah! Que es novedad, Mateo y tal. Entonces, ok, ¿qué más hago? Así es como entro a la radio, así es como empiezo a hacer publicidad. Yo empiezo a hacer redes sociales, que fue lo primero que hice distinto de los demás. Yo cuando entro a hacer comedia, era un hobby. Yo seguía trabajando en ingeniería, pero veía que mis amigos comediantes, a quienes tenía como referencia, vivían de hacer shows corporativos. Entonces veía que habían hecho un camino, ¿no? Había ya una maleza cortada donde decía, bueno, no sé si eso me encanta, pero yo sé que por ese camino de los shows corporativos la gente gana plata. Y pueden vivir, y eran amigos que ya vivían de la comedia. Entonces, si yo veía gente que vivía de la comedia, yo le decía a mi viejo, mira viejo, yo soy un ingeniero y hago a la par un poco de comedia, pero allá yo estoy viendo que hay gente que la hace. Uh-huh. Ah, bacán. Entonces, para mí, la única forma de monetizar la comedia era el show corporativo. No había más. Que para esto es la forma más horrible de hacer comedia en la historia. Nunca nadie te quiere ver. Estás ahí siendo el relleno para la gente. Yo te juro por Dios que nos contratan a los comediantes para dar malas noticias, para anunciar recortes de personal, para...
ah, de verdad.
Te lo juro por Dios. Yo he hecho un show para Movistar.
No digas así.
Interés.
¿Puedes?
Sí.
Allá.
Me contrataron en su momento, sí. O sea, si a ti te fría, pítalo. Si no, sí.
No, no me fría, pero digo, ¿vas a decir algo bueno o malo?
Malo. Allá. como su señal de internet. me llaman un día para hacer un show para agasajar a sus colaboradores.
Ajá.
Entonces me citan, hice un show en un Cine Planet. Yo abajo en la base, la pantalla solamente tenía el logo de Movistar enorme y la del público en las butacas. Y me dicen, sí, ven a las 6:00 a.m. Yo, ¿ya? Sí, el show es a las 6:20. ¿Ya? Un viernes. De fin de año, ¿eh? O sea, estoy hablando de un 15 de diciembre, o sea, cierre de año, un viernes a las 6:00 a.m, porque el agasajo para Movistar era llevarles, o sea, hacer que los colaboradores se levanten más temprano para venir desde el lugar de vengan a las 6:00 a.m. para ver a un tipo que no tiene ni idea de quién es, que los haga reír para que a las 8 ya estén listos para vender. En vez de dejarles el día libre o hacerles un almuerzo.
Que cierre bonito.
O que cierre a fin de año.
O que 2 horas antes dejen de trabajar y que vengan a matarse de risa.
O chicos, part-time hoy día, trabajen de 9 a 2 y a las 2 un almuerzo. No. Para ellos era brillante hacerlos venir a las 6:00 a.m, 2 horas antes de que empiece su turno, para que se sienten así a ver a un tipo que no sabían quién era, a intentar hacerlos reír. ¿Tú crees que alguno quería estar ahí? ¡Nadie quiere estar ahí! Por supuesto que me odiaban. Me odiaron, en el acto me odiaron, hice mi chamba y a los 3-4 minutos me los gané y todo se relajó, pero el ambiente era horrible. Otras empresas me han llamado a decirme, escúchame, ya, va a salir el gerente, va a anunciar los despidos y vas tú. ¿Qué? Y pasa, te paras y, bueno, estos son los resultados del año, no ha sido un buen año, chicos, por ende vamos a tener que tomar decisiones. Por favor... Jimena, Charito, Rosángela, Daniel y José Luis, retírense con ellos hasta aquí. Así, un aplauso por su colaboración. Grandes colaboradores. Muchas gracias. Ahora, Mateo. ¡Bueno! ¡Pasemos este momento incómodo! Y hay que hacer reír.
¡Hala, qué heavy!
Entonces, claro, al final te contrata una marca para que tú entretengas a su gente y de pronto los locos salen con cualquier cosa y cuando eres más chivolo, quizá
Lo dejas pasar.
Y ahora, si me dicen eso, le digo: No.
Yo no voy a salir.
Yo salgo antes. Si quieres, yo los despido. Pero yo no voy a salir después a arreglar tu cochinada. Claro. No. Tú báncatela. Yo vengo acá a agasajar a tu gente, man. Nada más.
Obvio.
Entonces, es fea la ruta de los corporativos.
Pero quiero hacer una pregunta: ¿cómo ves el plan? O sea, ¿cómo dices, ok, ya? Yo soy comediante, quiero vivir de la risa, del humor. ¿Cómo detectaste estas múltiples fuentes de ingreso que tu papá te decía, lo cual me parece muy inteligente porque a todo el mundo nos dice como mientras tú tengas mayores fuentes de ingreso vas a poder tener mayor estabilidad, mayor tranquilidad? Entonces, no pongas todos tus huevos en una misma canasta.
Claro.
¿Cómo lo decidiste? ¿Cómo viste el panorama?
Poco a poco fueron pasando. Bueno, yo era ingeniero mientras hacía corporativos. Seguía siendo ingeniero. En el camino un día viene un amigo, comediante argentino a Perú. No me acuerdo ni por qué motivos, pero hice un show acá y tenía mi edad. Se llama Gregorio Rosselló. Y el gran dilema de los comediantes cuando empiezan es tu primera muestra es gratuita. Usualmente el profesor del taller reserva o separa un bar y permite que todos solo se muestren. Y como la muestra es gratuita, van tus amigos, tu familia, va tu gente, no sé qué. Y se llena el bar, por supuesto todos están eufóricos, el bar, la gente consume, el bar está feliz, chévere. Segundo show, tus amigos y tu familia ya fueron. Entonces ya no van, pero por ahí van los amigos que, pucha, yo me lo perdí, sí, amigo, ahora sí te caigo, pero de pronto la sala está al 60% de lo que fue la primera vez. Tu tercer show, ya van menos. Y la sala de pronto está al 20%. Y cuando la sala ya está al 20% o nada, el bar te dice, acá no estoy ganando plata, porque no me trae gente. Así que ya no tienes tribuna, ya no tienes tarima. Hasta que tú vengas y me digas que has vendido 100 entradas, yo recién ahí te, pero si no, no. Entonces te cierran la tarima. Si te cierran la tarima, hay un círculo vicioso en el que el comediante, o sea, tú para mejorar tienes que presentarte. Pero si no lleva gente, no te dan tarima. Si tú no te presentas, no tienes cómo crecer, ni probar nuevos chistes. Si tú no creas nuevos chistes y creces, no va a ir la gente que ya te vio. Entonces se vuelve un círculo vicioso de, ¿y ahora cómo salgo de esto y me presento si nadie me da el espacio? Entonces cuando viene este amigo argentino, de mi edad, primero le digo, ¿cómo ha hecho para venir a Perú ya a hacer show? O sea, ¿qué fue? Y segundo le digo, ¿tú te presentas allá seguido? Me dice, sí, yo tres veces por semana estoy presentándome. ¿Cómo? Dice, che, boludo, yo empecé ese videito en Instagram. Boludece. Yo lo boludece, por ahí digo, che, hoy me subí al subte y se paró y llegué 35 minutos tarde a una entrevista de trabajo y la perdí. Y un garrón, boludo, no sé qué, y hablo de eso y la gente se recopa y se vacila y ya. Y somos así 3-4 amigos y cada uno hizo su comunidad y van 10, 12 boludos por cada persona y somos 50 en la sala y che, ya tenemos una fecha fija toda la semana ahí con ese bar y una más con otro bar y ya. Vos deberías hacer videitos. Digo, no, total. No, yo soy ingeniero, man. No, yo juego a hacer videos. No, no hay manera. Esto lo hemos conversado con este compadre en la calle de las pizzas, en Berlín. En Berlín, en el talking, en una de esas, en una chela, en una pizza, conversando de la vida. Lo seguimos mutuamente, todo bien. Pasé el tiempo y a los 7-8 meses el tipo sube un video. El tipo explota en seguidores. Por Instagram le va increíble. Eran videos de 15 segundos todavía en Instagram. No se permitía más. Le da increíble, explota y de pronto un día sube un video que decía ¡Messi de Messi! ¿Qué? ¡Messi de Messi! ¡Messi! ¡El que juega re bien al fútbol! ¡Ese me sigue a mí! Y sale una portada del diario Olé, que es como el Depor de allá, donde decía Lionel Messi declara que su comediante favorito es Gregorio Rosselló. Y yo, con el que estaba chupando acá. ¿Qué? La selección argentina se pelea con la prensa por un par de malos resultados en Copas América y Grego ya había entrado a trabajar a tele. Y al único a quien le da una entrevista fue a Grego. Y Grego entrevistó a Messi. Yo veía esto y decía, ¿qué? En el acto saqué el celular y dije, ¿cómo están, Mateo? ¿Qué tal? Claudio Pizarro, Paolo, te amo, por favor, venga. O sea, empecé. Y dije,
qué raro.
Obvio. Y empecé ahí con los videos. Ay, perdón. La meta no era hacer plata con los videos, ni convertirme en influencer. La meta era hacer audiencia que vaya a ver mi show.
Darte a conocer.
Pero que vayan a ver mi show, para que me abran bares, para yo hacer stand-up. Para poder después hacer corporativos. O sea, nunca fue, acá hay plata, fue, allá hay corporativos, pero para que me contraten corporativos me tienen que conocer, para que me conozcan tengo que estar en el escenario, para que esté en el escenario tengo que tener gente, para tener gente haré videos.
Y para tener gente, y acá es algo muy importante, pero yo creo que si en el 2024 las personas realmente no aprovechan las herramientas que tenemos para darse a conocer, porque tú, tu marca personal, o sea, ya fue las marcas que no tienen una imagen. Porque la gente quiere, por más que vivimos en un mundo cada vez más desconectado, quieren sentir que aunque sea a través de la pantalla, conectan.
De alguna manera.
Son parte de algo.
Uh-huh.
¿Sabe? Yo no voy a King Cronuts a comer una Cronut. Yo voy a King Crowlers porque sé que es de Jimena, que se esfuerza todos los días y que, ¿me entiendes?
Pero porque además el producto es bueno y la experiencia, exacto, es buena y no sé qué, y todo suma.
Pero cuando tienes que decidir entre si vas al lugar donde no tienes idea de quién es, pero vas al lugar con el que tú te sientes cercano, uh-huh, y quieres apoyar, eso es lo que vas a hacer.
Porque la meca debería ser, la meca o la meta, no sé cuál es la palabra, debería ser que todos apuntemos a que nuestra marca sea Love Mark.
Exacto.
Pero ese es el, o sea, es lo más difícil de lograr, ¿no? Y,
pero la manera más sencilla de llegar a ese Love Mark es
humanizando la marca.
Personalizándola. Exacto. Claro. Entonces, siento que si bien en ese entonces, porque ¿hace cuántos años empiezas tú?
Eso, los videos los empecé a hacer en el 2016.
Ya imagínate, estamos hablando de 7, 8 años ya casi. Claro. ¿No? Es un montón de tiempo. No estaba tan de moda el tema de como influencers en Perú o creadores de contenido. Pero si bien ya lo estabas haciendo, ya lo estabas creando. Entonces, yo creo que hoy en este mundo en el que vivimos, no sé, qué mejor que tenerte a ti acá como para decirle a las personas, si no te atreves a salir en tu cámara, ¿no? A grabarte. O sea, tú tienes buenos consejos que les puedes dar de cómo perder esa vergüenza, ese temor, ¿no? Pero porque no, muchos no todo... acá son emprendedores que tienen sus marcas y les encantaría salir.
Sí, pero no toda marca necesita tampoco... O sea, una cosa es humanizarla, pero sí creo yo que no toda marca necesita una imagen de una persona en específico. O sea, tú sí puedes también tener un discurso desde la marca y que nunca...
Con una voz.
Con una voz, con una forma de pensar. Sin mostrar una cara, sin...
Pero igual va a ser más fácil mostrando una cara.
Sí, pero o hay sea, beneficios de nunca saber quién está detrás y que esa
misterio,
cara...
Misterio, tú lo pongas. Como, exacto.
Como cuando lees un libro.
Tú te imagines. Claro. Exacto, tú te imagines. Pero yo sí tengo a personas que nos escuchan, que probablemente están mirando este episodio, que son los que aman el podcast, que dicen, ¿cómo rompo ese miedo? O sea, ¿cómo rompo esa vergüenza? A hablarle a una cámara, a la idea de que, y si nadie me quiere, y si a nadie le gusto, y si hago papelón. Y o sea, ¿quién más que tú lo ha vivido en el sentido de que haces un chiste y si nadie se ríe es como, no gustó?
Mira, es que la respuesta, en verdad, es haciéndolo. Yo también me moría de vergüenza cuando lo hacía al inicio. Y a mí me pasaba que mi hermano es comunicador, y yo le decía, ¿puedes coger el celular y grabarme un toque? No, estoy descansando. O sea, te estoy pidiendo no que aparezcas, señor. Yo te estoy pidiendo que coja. No tengo un trípode. ¿Puedes hacer esto? No, estoy descansando. Y yo tenía que armar mi vasito con mi no sé qué y poner, y se caía y era así. O sea, ver cómo hacía. Llegaba a la universidad habiendo publicado un video y mis patas me decían, ¿para eso? Y yo, pero está bueno. Oh, mano. Y mis primeros videos eran 5 vistas. 5 vistas, 6 vistas.
Ya, pero ¿cómo pierdes el miedo aparte de haciéndolo? Tú tienes que tener tips para la gente.
No, tienes...
Si tú mañana me tuvieras que decir a mí, mira, Jimena, piensa en esto.
Es que perder el miedo... A ver, yo tengo una muy mala carrera para decidirlo porque mi carrera va muy en contra de lo que dice la psicología. Mi carrera solo se define casi solamente por estímulos externos y aprobación externa. Cuando uno debería hacer todo lo que hace... por estímulos y aprobación interna, que es los factores que tú puedes controlar.
Exacto.
Pero yo dependo de que se rían, de que me acepten, de que me compren una entrada, de que me den un like. Yo dependo de los demás. ¿Qué está en mi control? Trabajar y no rendirme, por más que me odien y no me den bola y no sé qué. Ser muy determinado y ser muy constante. Esos tres sí están en mí. Entonces, el miedo nunca lo perdí. Bueno, sí lo perdí ya cuando empecé a sentir aprobación, pero la vergüenza y el qué van a decir estuvo presente todo el tiempo. Entonces, yo hacía, porque había visto en mis amigos que hacían shows corporativos y en Gregorio, que de pronto su Messi había dicho que era su favorito, casos de éxito donde decía, ¿por qué yo no voy a poder? Si yo veo que hay gente que lo está logrando, entonces, ¿qué me detiene a mí? Yo me detengo. Hace poquito nomás me llegó... Soy muy hincha del fútbol y me llegó un correo del Arsenal, que soy hincha, donde decía, buscamos social media creator o manager, una cosa así. Y yo dije, no, ¿qué va a mandar? No mandé. Y le conté a un amigo y me dice, oye, pero que te choteen ellos, ¿por qué te choteas tú? O sea, mándalo. No, pero mándalo, te van a decir que no, pero te dijeron que no ellos. Si tú no lo mandas... Tú te estás diciendo que no, de arranque. Y nunca va a pasar. Si mandándolo tienes una chance en 1,000,000, no mandándolo no tienes ninguna chance. Mándalo. Me llegó un correo que decía que no, pero lo mandé.
Claro.
Entonces, es los factores que uno puede controlar. Sobre todo cuando uno hace marca personal, depende mucho de lo que tú puedes controlar. Que son no muchas cosas en la vida. Cuando uno empieza a concentrarse en lo que puede controlar, el nivel de estrés se baja full. Porque lo que más nos da ansiedad es usualmente todo lo que no podemos controlar. Lo que responde la gente, lo que piensan de ti, lo que no sé qué. Nada, tus problemas, si lo puedes, no lo puedes controlar, entonces ¿para qué te preocupas si no lo puedes controlar? ¿Lo puedes controlar? Sí. Entonces ¿para qué te preocupas? Si sí lo puedes controlar, hazte cargo. Si no lo puedes controlar, no lo puedes controlar. Olvídate. Fue. Claro. Entonces, sácate esa presión de encima. Entonces, así. Primero 5 vistas, segundo 10 vistas, tercero 15 vistas, un comentario, cae aburrido. Tercero 20 vistas, de pronto ya un jajaja, de pronto ok. Entonces, ya después entró una estrategia sin saber de creación de contenido. Yo no sabía lo que estaba haciendo, pero aparentemente estaba haciendo un poquito de planificación de contenido, que era, oye, yo sé que si en el Día del Padre, ajá, si hago un video para el Día del Padre, seguramente por contexto va a pegar. Esto fue intuición. Y así era como, ¿qué fechas en el año tenemos claras? Navidad, 28 de julio, Día del Padre, Día de la Madre,
San Valentín.
Ok, esas, yo tengo que llegar a ese día con el video ya listo para soltarlo. Semana Santa, pum, lo tengo. Después, lo que me pasaba en el día, un día yo no entendía por qué la combi decía, pie derecho, baja, y bajé con el pie izquierdo, me saqué la mierda.
¿Así?
Claro.
¿Así porque, es?
Claro, porque tú vas en la combi frena. Si me paro, me salgo cuadro, ¿no? Ya. No. Si, cuando tú bajas de la combi, o sea, la combi, la puerta de la combi, ¿para dónde está?
Para acá.
Para la derecha. Ah. Ok. Entonces, si la combi avanza y tú bajas primero con tu pie derecho, por inercia, tu pie izquierdo te va a apoyar. Porque tú bajas, usualmente la combi no para, se detiene, sale la puerta. Baje, señorita. Claro, ¿cómo no? Bajo, no sé qué. Alfombra roja. No. La combi sigue avanzando, casi que te empuja, ¿no? Entonces, ¿tú qué haces? Bajas primero con tu pie derecho y como está avanzando, por inercia, tu pie izquierdo te va a apoyar. Si tú bajas con el izquierdo, ¡fum! ¡Pah! Te sacas la mierda. Yo lo descubrí así.
Que lo dicen, o sea, te
claro,
dan el
pie derecho, baja. Que el pie derecho en verdad no es para ti. Se le está... Es una forma distinta de decirle, pie derecho significa para el chofer, están bajando, están apoyando el pie derecho. Para.
Ah.
Clases de calle con Jimena. Entonces, si me pasa eso, okay, un día llegué y dije, me acaba de pasar. Y para el comediante no hay nada más hermoso que el fracaso. En la vida, el fracaso es un regalo de Dios para hacer un chiste. Te acabas de reír, se acaban de reír todos, pasaron bien. Fracasé, yo me saqué la mierda. Fin. Llego, lo cuento, lo grabo, video, no sé qué, tal. Entonces funcionaba. Y empiezo a hacer todo esto y de pronto empieza a pegar la situación.
Yo, ¿qué, pero así te pasaba algo todos los días? ¡Qué éxito!
No, pero mi chamba estaba en observar.
Ay, también veías que pasaba
a pasaba a mí
o
me pasaba a otro.
Man,
y si no me pasaba nada, ponía en Google. Estamos 5 de enero. 5 de enero, ya, 5 de enero, día de... Se celebra en Irlanda, tal. En Australia, la guerra de los emus con los australianos. En Francia, se celebra el día que se creó el croissant. Sí, y buscaba. Y armaba mi hueá. Entonces yo, en esa época ya yo trabajaba como ingeniero de 9 a 6. De 6 a 8 trabajaba en radio Coca-Cola FM Streaming, que era gratis. Yo trabajé ahí porque yo quería que la gente de Coca-Cola sepa que existo. Para yo algún día trabajarles algo de publicidad. No sabía si como influencer o in-house. Pero yo decía, me sirve que Coca-Cola sepa que estoy.
Claro.
Que soy una figura pública. Ya está. Y me daba training de lengua. De 6 a 8 radio gratis. De 8 a 10 hacía shows gratis. A la gorra. Acabas y es, te gustó, pon lo que tú creas que vale el show. Y con eso, aunque sea para regresar a mi casa, por favor, sin pie derecho, quiero un taxi para regresar a mi casa, me duele la columna, gracias. Y llegaba a mi casa y escribía mis videos. Y los publicaba, no me interesaba si a las 2 de la mañana, 3. No lo hice por estrategia. Con el tiempo me di cuenta que la gente que te empieza a seguir, ya por un tema de algoritmo, los algoritmos cómo funcionan en redes, si tú le das seguir hoy a alguien, la red social dice, le acaba de dar seguir, esto le interesa, se lo voy a mostrar. Porque mi interés como plataforma es que te quedes en mi plataforma. Ajá. A quien le diste seguir hace 3 años, ya probablemente no te lo muestro tanto porque hace mucho, a menos que todos los días interactúes con él.
Por eso los que antes le salías como que primero en stories o todo, ahora te dicen, oye, ya no te encuentro primero, y antes me salías primero en todo.
Porque ahora sigues amigos, cuentas, cualquier otra cosa. La plataforma va viendo cuál es tu interés hoy y de acuerdo a eso te muestra. Entonces hay muchos seguidores que yo he ganado que en realidad son gente del 2017 que de repente hoy ni saben de mí. Y normal, es natural. Yo igual, sigo otra gente que antes no seguía y demás.
Exacto.
Entonces, ¿qué pasaba? Me daban seguir, yo publicaba a las 3 de la mañana, pero me despertaba y a las 6, ¿qué pasaba? ¿Qué hacemos toda nuestra generación? ¿Te despiertas? Y cogemos el celular en el acto. Entran a Instagram, ¡rup! Primerito yo, una vista. Jajaja, mientras están por ducharse, lavarse los dientes. Yo te tenía que quitar tu vida 20 segundos. No te tenía que quitar más. Soy ese video que ves mientras esperas en el semáforo, mientras estás metiendo un cague. O sea, a mí no me importaba dónde yo quería que me vieses. Y me di cuenta en el tiempo que publicando a las 2, 3 de la mañana, yo le salía primerito a la gente de la mañana.
Claro, porque nadie más está publicando a las 4 de la mañana para ganarte el espacio.
Nadie más. Entonces, ¡prum!, le desaparecía. Y empecé a generar. Y en un año generé 50.000 seguidores, toda esta comunidad de gente. Viví un poquito mi micromomento rockstar, donde ¡eres de verdad! Y me tocaba la gente, no sé qué. Y ahí empecé a hacer mis shows. Y cuando pasa este año, yo justo había hablado con mi viejo, toda una nota de que me dé un año en el que no cuestione lo que yo haga en comedia. Cuando él me dice todo esto de este hombre, ¿tú quieres hacer comedia bacán? Yo fue porque le dije, papá, quiero dedicarme a la comedia. Voy a seguir en la ingeniería. Pero dame un año en el que si hago un corporativo, no me cuestiones. Si me ves grabando una tontería, no me digas, estás hueveando, hijo. O sea, no, un año no me digas
déjame
nada.
Déjame un toque suelto.
Si en un año no pega esto, yo soy ingeniero. Pero si pega, me dedico a esto. Y pasó un año y entre seguidores, corporativos, publicidad y demás, mi primera publicidad gané 100 soles por un video en Instagram. Y yo dije, mamá, hago 30 al mes y son 3.000 soles, mamá. La voy a romper. Yo no, o sea, ahí se empezó a dar en un punto. Yo estaba ganando más como comediante que como ingeniero. Y dije, si me dedicase, si las 8 horas al día que le dedico a la ingeniería se las dedicase a crear, a buscar nuevos modelos de negocio, lo que fuese, las dedicara a la comedia, ¿a dónde podría llegar? Y así empezaron a aparecer. Así hice yo mi gira en las playas pitucas, donde eran shows gratuitos, donde yo quería. Los chicos ya me conocían, era de mi promoción, de mi edad, la gente que me seguía era de mi edad más o menos. Pero quería hacer shows gratuitos en playas pitucas para que los papás de los chibolos pitucos, que eran gerentes de empresas o gerentes de marketing, me contraten en sus empresas para hacer los corporativos, que eran la fuente principal de ingreso. De pronto entró la publicidad, entró una agencia de representación a manejarme y empezó a cobrar tarifas mucho más altas. Me llaman de la radio. Dije, la radio, yo manejo el A y el B más, pero no llego al C. Entremos a la radio. Me fue mal al inicio en la radio, finalmente le pude dar vuelta, pero gané una masa C. Me presentaba con toda la gente que conocía el mundo para ganarme todos los tipos de públicos. Así terminé entrando al mundo hablando huevadas, al mundo HH, que me ha permitido llegar al C, al D. Hoy entré a la tele también porque ya domino el D. Entonces ha empezado a generar ingresos de diferentes variables. Yo hasta a veces escribo publicidad, me llama una marca y me dice, Mateo, quiero hacer esta vaina. Ok, tu campaña es así, así, así para conectar. ¿Qué quieres? Branding, awareness, alcance, compra. ¿Qué quieres? Sentiment de marca. ¿Qué quieres? Interacción. ¿Qué quieres lograr? Yo no tengo un presupuesto por post o por reel o por historia. Yo tengo un presupuesto por ¿cuál es tu objetivo? Te armo una campaña como agencia de publicidad. Te cobro por creatividad, te cobro por entregables y te cobro por pieza. ¿Tú no quieres estas piezas? Le digo, perfecto, tus resultados no te los puedo prometer porque los que tú me pides se logra así. No, pero con un post menos y dos historias más, no se logra. ¿Quieres ser? Dale, perfecto. Ya te cubrí creatividad, te voy a cambiar esto de acá, no te ofrezco resultados. Y a veces me pasa que les digo, no la vas a hacer conmigo. Porque yo no soy la persona correcta para lograr lo que tú estás buscando. Lo vas a hacer con Jimena. Esto mismo, pero con ella. Págame. Sí, claro, yo te cobro.
¿De qué pierdo plata?
Y te cobro por agencia. O sea, yo trabajo como agencia de publicidad también. Me ha pasado estar en el BCP, que también me pasa que como tengo mi manager y fungimos abogado bueno, abogado malo, policía bueno, policía malo, yo... Sí. Y él, sí, eso va a costar. Sí, sí, Mateo, calma. Sí, va, eso también tiene un precio, sí, cállate. Voto. Y me ha pasado salir una reunión de BCP en donde BCP me ha dicho, ¿quieres trabajar in-house en el área de creatividad del BCP? Es que, gracias, chicos, pero... Sería impagable, porque no puedo estar pensando solo en cosas para ustedes, sino en todas las marcas. Si quieren que piense solo para ustedes, les pediría.
Tengo que comerlo, que cobro todas las marcas.
Exacto. Claro. Entonces, y no sería feliz, le dije. Genuinamente no sería feliz. Entonces, pero felizmente, Grupo Credit Corp me quiere mucho y me tuvo en Yape, me tiene en la BCP, me tuvo en un momento en AFP Integra. Perdón.
¿Qué?
No sé si es la de Credit Corp. En la AFP Credit Corp. No me acuerdo cuál era. Ya no estoy ahí.
Puta madre. La cagué. No lo vuelvan a contratar nunca más. No me acuerdo.
En fin, entonces, así he hecho yo mi chamba buscando en negocios, pero todo se ha ido dando. No siempre necesariamente buscando la plata, sino más buscando cómo agrando mi marca, cómo me vuelvo yo un producto. Cómo...
No, qué bestia, todo lo que haces, o sea, estoy en shock. Tipo, no, sí, porque yo... es radio, tele, publicidad, shows, ir a hacer cosas gratis, ir a crearle campañas a las empresas como agencia de publicidad. O
sea, yo me veo como una empresa.
Es un montón de trabajo.
Yo tengo 8 trabajos dentro de mi negocio. Que son publicidad para marcas, contenido orgánico, que alimenta la publicidad. Esto no gana un sol.
Exacto.
Pero este es el producto que se hace para poder vender publicidad. Shows corporativos, shows propios, teatro, lo que hago con otras personas. Todo lo que hago no somos TV, que me llaman para diferentes programas. Radio, tele, y bueno, mis inversiones aparte que las manejo por ya donde me provoqué meter mi plata y estoy medio pendiente ahí de la situación. Y estudiar un poco de eso, ¿no? Entonces, esos son mis negocios, todos en torno a la comedia. Y no todos necesariamente te dan plata.
¿Cuántos años tienes?
31. No todos te dan plata, pero sí te hacen crecer.
Pero los que dan exposición y no dan plata...
Te dan marca.
Son los que más importan.
Disfruto, claro. O sea, a ver, yo le digo a todos mis amigos artistas. El corporativo para mí fue... siempre un seguro de saber, ok, esto existe y es difícil que se acabe el corporativo porque las empresas siguen creando y siempre necesitan hacer algo, sea por fin de año, por un buen año de ventas, por el día del trabajador, por el día del padre, o sea, siempre va a haber una empresa que te va a poder buscar y amar, tienes que estar en el top of mind de la empresa. Por
y me encanta la idea de como que contratarte para un stand-up comedy a los chicos de King Cronut, sería demasiado.
Yo he hecho uno, aquí fue... Aquí en Comunal creo que he hecho uno para alguna empresa que trabajaba acá en Comunal y por supuesto se colaron todos, ¿no? Porque no, como es Comunal, la gente se metió ya. Pero sí he hecho un montón de corporativos, unos muy chéveres, unos terribles. A veces las condiciones son pésimas. Esto de hablar después de despidos es terrible. He hecho shows en cevicherías. He hecho un show en la Rosa Náutica para un evento de unos, eran médicos, era una empresa de medicina que importaba las... máquinas de resonancia magnética, entonces eran todos muy serios, y me dijeron, no, queremos que sea como muy elegante, ven, vamos a ir de gala a todos, venga la Rosa Náutica, por favor, nada de pichicaca, poto, listuras. Sí, claro, cómo no. Y yo, además, ya tengo mi speech de, hacemos el brief, ¿no? Hola chicas, ¿cómo están? Un gusto, soy Mateo. Para empezar, mi show de corporativo, ustedes no tienen nada sexual, agresivo, religión, política, machista, misógino, homofóbico, clasista, no se preocupen. Ah, ya. Bueno, eso es. Gracias.
Ese fue el show. Lo máximo.
Es que eso es lo que te piden. Sí, queremos que no te metas con el gerente. Siempre tengo un chiste para el gerente, pero que no es agresivo, solamente es...
agarrarlo de punto de vez en cuando al gerente.
Es un cachito. Obvio. Señor gerente, la está rompiendo. Mire cómo la gente está feliz. Su toma de decisiones. Impecable. Mira, me contrató. Excelente decisión. Y la gente jajaja ja, ja, se ríe. Sí, ¿cómo va a perder plata? Y ya, pum, ahí se ríe un poquito. Y como la gente ve que te reíste el gerente, sin ofenderlo, o sea, es muy ligero, pum, la gente relaja. Entonces, los corporativos eran una certeza para mí de que con eso yo podía vivir o pagar mis cuentas. Entonces, los odio. No significa que no los haga. Los detesto. No porque yo me dedique a mi pasión, todo es color de rosas. Hay cosas que no son tan chéveres, como hacer shows corporativos, que lo pasas muy mal. Pero me paga las cuentas y me permite jugar a ser comediante. Cosa que cuando yo hago mis shows propios, que son a riesgo, digamos, que son a creo lo que me provoca, y por ahí no está tan bueno el show, o por ahí no vendo tantas entradas, si vendí una o vendí 1,000, no importa. Compro mi tiempo de disfrute. Eso es lo que estoy haciendo con el corporativo. Elijo hacer algo que no me encanta dentro de mi pasión, que me paga las cuentas para permitirme jugar a lo que más disfruto, que es comprarme tiempo en el escenario para hacer las tonterías que quiero hacer. Si vienen 1,000, excelente. Ahorré, amor, vámonos de viaje. Todo esto es un extra que no estaba considerado. pero mi planificación de cuentas no está basada ni en los shows, ni en la publicidad que no controlo.
Claro, porque es muy variable.
Yo no sé qué va a pasar. Entonces, la mayoría de mis ingresos son todos considerados ahorros. Y yo me dedico a pagar mis cuentas. ¿Cómo consigo corporativos? Estando en la radio, Always On. Es un marketing Always On para mí. No pagaba mucho la radio, pero ¿qué me dio? Me dio el marketing de dejar de ser, para mucha gente, el de los videitos para ser conductor. O es el de la radio. A veces la que te ama es la de marketing. Jefe, para fin de año hemos pensado en Mateo. ¿Quién es? Está en la radio. Ya. Fin. Es solamente un respaldo. No me pagaba mucho la radio, pero me daba training, me daba conexión con la gente, me daba un disfrute, me daba saber que yo de 6 a 10 de la mañana chambeaba, y si estaba muy cansado, yo decía, ya chambeé hoy día. Si quiero, hoy puedo llamar a todos y decirles, chicos, tengo reuniones, no puedo, chao. Pum.
Ya, pero ya hiciste algo.
Ya hice algo, me sentí productivo. Entonces me daba eso. Me daba la posibilidad de, además, el glamour de la radio, de conocer artistas internacionales, entrevistar a Coldplay, a Ed Sheeran, a Cultura Profética, de Bizarrap. O sea, he podido hablar con gente de puta madre. Y eso también es chévere, pero son intrínsecos. Solo que me llenan de autorrealización a mí. Entonces, eso de tener claro qué hace que pagues tus cuentas para permitirte jugar es bien clave para alguien que se quiere dedicar a su pasión. Porque muchos amigos artistas, claro, quieren... No, es que yo quiero hacer mis obras de teatro. Ya, pero son 15 en el elenco. Llevas 40 personas a la sala. Tienes que pagar...
¿Cómo le pagas a los 15? Más el espacio, más todo, más la...
Más los derechos de autor de la obra, más luces, más exacto, sonido, más técnico, más...
Quedó en nada, en nada. Cero. Obvio.
Yo tengo la suerte de que mi chamba la hago yo.
No depende de eso.
No, y además la hago yo. El stand-up soy yo. Claro. Yo produzco, yo realizo, yo escribo, yo soy director, yo soy guionista, yo soy todo. La torta es casi que para mí.
Pero ¿sabes qué? No sé cuánto rato vamos grabando, pero como para ir cerrando.
Dije un montón.
Sí, sí, me gustaría decirle a las personas que nos están escuchando, o sea, es posible vivir de tu pasión, de lo que te gusta hacer, de esto que te llena el alma, pero siempre y cuando, como en cualquier negocio ya, por más que sea vender cronuts o lo que sea, es tener una estrategia y una planificación. Totalmente. Y no simplemente ir por el mundo viendo, pero es que esto es lo que me gusta, pues, porque... Siempre, como buen emprendedor, como buen artista, van a haber miles de cosas que no te gustan, pero si esas cosas son importantes para que puedas tener una estabilidad en este negocio o en esta vida que quieres tener, es importantísimo, ¿no? Entonces, lo que veo es, como resumiendo el episodio, mucho foco en estar detrás de qué es lo que realmente me gusta, qué es lo que realmente me apasiona. Claro, puedes haber tenido suerte, mil cosas, pero también las personas que nos están escuchando hoy tienen la suerte de escuchar esto y quizás les esté... abriendo ahí, oye, mira.
Y nosotros no tuvimos la suerte de tener esto en su momento con 17 años o con 40, no importa, exacto, ¿no? O sea.
Entonces, estar muy detrás de qué es lo que me apasiona, qué es lo que me gusta, cómo lo encuentro, ¿no? Me ha encantado el consejo de, oye, tienes que atreverte a hacerlo. Y si sigues diciéndole no a todos esos planes o esas cositas que te ofrecen hacer porque no es lo tuyo, entonces nunca vas a descubrir si realmente hay algo más allá en el mundo que es lo tuyo y que te genera demasiado, no sé, felicidad interna hacerlo, ¿no?
Mira, se compara, yo siempre lo digo, con el primer amor y el segundo amor, o con el que te terminas casando. Uno termina con su primer amor y dices, nunca conseguiré nada igual. Y esto era amor. Y es tu primer amor. ¿Cómo sabes que eso que sentiste era amor? Exacto. Es la primera vez que lo estás sintiendo. Exacto. Y debes estarlo sintiendo a este nivel o a esta potencia.
Y de manera distinta, también, porque evoluciona.
Entonces conoces a alguien más y dices, ¡ah! Era posible que me guste aún más cosas de esta persona. Me gusta no solamente físicamente, sino pasar tiempo y me cae bien su familia y conecto hasta la parte íntima. Entonces, uno cree a veces que, no, sí, a mí me gusta tocar guitarra. Entonces, tocar guitarra es mi pasión. No. Te gusta, lo disfrutas, pero si tú no sientes acá un fueguito incesante que hace que tú no quieras dejar de hacer eso nunca, no es tu pasión. Solo
y
te
es
gusta.
Lo caso, como de verdad lo vas descubriendo haciendo cosas que no crees que son factibles para ti, porque yo, entrando ya un poco más en tema personal, ¿no? Pensaba que mi pasión era el emprendimiento, hacer empresa. Claro, me metí y lo hice. Y de pronto me di cuenta años después, cuando empiezo un blog, que mi pasión era compartir conocimientos y de negocios, porque es el tema que más me ha gustado. Pero de pronto empiezo este podcast con, Y las dos cosas las empecé con un montón de miedo, ¿no? Como tanto el blog como el podcast, tipo, si nadie me escucha y si nadie me sigue y si a nadie le interesa lo que estoy hablando y si hablo huevas que no son y si doy un consejo y a alguien lo hace y le sale mal, ¿no? Y de pronto empecé el podcast y lo amo. O sea, no sé si yo podría ser, te juro, conductora de radio, pero me encanta conversar, me encanta nutrirme de otras personas, me encanta que las personas que lo escuchen sientan como... Los lunes quiero escuchar Mentores Emprendedores y me llena. O sea, es mi espacio que mira, literalmente me da mi momento creativo de la semana, ¿no?
Lo has ido descubriendo, han pasado, ¿desde cuándo King Cronuts? ¿Hace
9 años?
9 años, ok. ¿Pensaste que era tu pasión? ¿Hiciste otras cosas y fuiste descubriendo que te gustaban más o te movían más? Por
la
más
comunicación.
Que te encanta. Por más amo. Que te encante King Cronuts y que estés muy orgulloso de tu bebé, te das cuenta que te gusta más esto. ¿Cuánta gente tienes escuchándote en esto promedio?
Por episodio, no sí. sé, hay episodios de 10.000,
5.000. Ponle promedio para abajo, ¿ya? 5.000, ponle. Cuando tú, muchas veces, cuando tenemos este miedo a hablar a una cámara o de... y que van a pensar los demás, lo hacemos porque en automático nos comparamos con quien fue o es tu referente. Tú de alguna manera haces esto porque has visto que alguien viste, te gustó, dijiste yo también puedo, o viste algo similar que tú dijiste... Sería bacán hacer algo así. O tienes al menos una referencia de alguien que ha hecho algo similar, lo que fuese.
O sea, alguna vez había oído podcasts, pero lo que quería era un espacio de más tiempo para conversar de negocios.
Ok, ok. Pero, por ejemplo, muchos comediantes se comparan de arranque con hablando huevadas, ¿no?
Ya, claro.
2 millones de vistas. Cuando tú sientas que lo tuyo es nada porque te compares, trata de poner la cantidad de vistas o de gente que te está viendo en un espacio físico. Tienes 200 vistas. Tú imagínate una sala.
200
de
personas.
200 personas sentadas, tú parado, hablándoles. Y ponte a pensar cuánta gente es capaz de hacer eso. Número uno. Número dos. ¿Qué tan factible es que se dé? Yo, cuando caigo en cuenta que mis historias llegan a pesar 50, 60 mil vistas, digo, es un estadio nacional queriendo escucharme. Cuando caes en cuenta de eso, 5 mil es un huevo de gente.
No, está... yo creo que me ha tirado la cifra para abajo.
Ya, no importa, pero es que así...
Le he sentido como que creo que podría ser mayor.
Es que así para abajo, es que puede ser mayor, no importa, pero es que nos ninguneamos solitos porque vemos que otros hacen más. Pero lo que otros hagan más no significa que lo tuyo no valga un montón. Entonces la gente tiene ese miedo, pero es como... Yo una vez caí en cuenta haciendo show en el Pirandello es un teatro para 800 personas. Ahí hice mi personal, hice 3 fechas, las llené, metí 2.400 personas. Y fue un hito. Para mí fue como, mano, metí 3 fechas seguidas de 800 personas. ¡Wow! Y cuando publiqué la historia de último show, llegó a 40.000 vistas. Y después dije, espera, es cierto que hay un valor extra porque hay gente que fue hasta el teatro, que pagó una entrada, que me escuchó 1 hora y media. Uh-huh. Y sí, pero eso fueron 2.400 personas. Y una historia de 5 segundos de, ¡hey, gente! La vieron 45.000.
Oye, ¿y se puede hacer stand-up comedy virtual?
Sí, pero no es igual porque no hay diálogo.
Ah, claro, o sea, porque ahí podrías vender muchas más entradas.
Sí, quizá, pero la experiencia no es igual.
No es pues. La misma, claro.
No, no es igual. Es como decirte que vayas al estadio a ver un concierto, un partido, o que lo veas por YouTube. Se ve maldito por YouTube un concierto. Mientras que tú en un concierto estás al fondo, me tapa, el altote, grabas, cantas, escucho
pero estás grabación, ahí viviéndola.
Pero vives otra experiencia. Obvio. Entonces no es igual. Entonces yo sí le diría a la gente que graba sus cosas o que tiene ganas de comunicar o que tiene ganas de promocionarse. Primero lo que dijiste tú, que aprovechen el alcance. O sea, cuando te he dicho lo del Pirandello y las 45.000 personas que vieron en historias es... Simplemente es físicamente más fácil que te vea más gente a través de una pantalla que vayan a verte.
Obvio.
Pero aprovecha tus herramientas digitales para darte a conocer. Si te ven 200, imagínate que 200 personas vieron tu historia y están sentados en una plaza escuchándote. 200 a los que les puedes decir, este panetón es el mejor que tienen que comprar. Porque tu pasión es el panetones. Porque tu pasión es ser contador o abogado, ¿cómo se llama? Tributarista, para descubrir la forma legal más bonita de evadir impuestos. Acá. Esa es tu pasión. ¡Excelente!
No le dan caso.
Entonces...
Pero, o sea, sí pienso igual que, o sea, a nivel de negocio, cosas interesantes que hemos hablado y que he escuchado que las has ido mencionando, es como todo el mundo sabe que mientras más awareness generes en tu marca, como ya tengas un producto, mientras más personas te pongan en el mapa, tienes mayores chances de generar mayor venta.
Por
y es lo que tú has hecho Y lo has hecho sin buscar a veces retorno, ¿no? Como está la radio de Coca-Cola, o como no sé qué, o como no sé cuánto. Entonces, ustedes como emprendedores, sí les quiero recomendar, o sea, traten de lucir y mostrar, ya sea su marca personal o su marca con el producto, por todos lados donde creen que puede estar su audiencia. O sea, si tú crees que... Y yo me acuerdo que yo llevaba mi carrito de Cronuts a tus obras.
Sí.
Y los repartía gratis. Porque era como que, ok, Mateo va a juntar gente, es joven, que es creativa, que le gusta pasar un buen rato, va con el estilo de público de King Cronuts. Yo tengo mi tienda en Miraflores, Lince, zonas cercas, ¿no? Voy a poner mi carrito y regalárselos. Entonces, ese tipo de cosas que tú puedes hacer como un emprendedor que tiene un producto físico, ¿no? Es lo mismo que puedes hacer representado en si tienes una profesión que es de arte. O sea, anda, muéstrate, ponte ahí. No busques que todo sea retorno económico, porque el retorno económico va a llegar después, por default, por todo eso que hiciste, ¿no? Y creo que eso que hablaste, muchas veces no lo busqué por la plata. Yo creo que tampoco. Al final la plata llega porque haces bien el trabajo y se nota que te gusta.
Y de alguna manera... Difícil enlazar estos conceptos, pero es un poco como el karma. Cuando, si tú te portas bien con la gente, tú no sabes la impresión que le vas a dar. Como gente, como, véanlo como persona y como negocio. Si tú haces bien tu trabajo, más allá de la plata, para que te pague un montón, para que te pague poco, para la oportunidad chiquita, para la oportunidad grande, la impresión que generas en el otro, tú nunca sabes dónde va
a rebotar. ¿Cuál
fue y cómo va a rebotar más adelante? De repente no te rebota pasado mañana, sino en 6 años con la persona que se fue, hizo otro negocio, regresó, pero dijo, oh, qué bien chambié con esta persona. Qué bien conecté, qué claras sus ideas. Entonces, parte un poco de ahí. Yo no buscaba un retorno económico, pero sí buscaba, esto me ayuda a mí personalmente a crecer como profesional, a crecer en mi currículum artístico. Estoy marcando más checks, estoy escribiendo una obra de teatro, estoy presentándome en la radio, estoy entrevistando, estoy actuando, estoy... Sí. Voy ensanchando mi set de herramientas y mi mochila de skills, la voy ensanchando y agrandando para... Como dicen, no sé qué he dicho, la suerte es el cruce entre la oportunidad y estar preparado. Entonces, yo me voy preparando toda la vida.
¿Y le recomiendas a los emprendedores llevar cursos de clown?
Yo le recomiendo al mundo llevar stand-up. Al mundo. Primero
creo que para las habilidades de negociación y todo debe servir muchísimo.
Creo que si lo ves así, sí.
También para las habilidades de si en algún momento te toca salir a dar una charla.
Mira, hasta despedir a alguien. O sea, no para que vayan a hacer un show a despedir gente como yo, pero sí creo que la comedia es un lenguaje universal que todos quieren recibir. No a todos les gusta el terror, pero nadie te dice, no, hoy no me quiero reír. Hoy no me quiero reír. No. O sea, la gente creo que sí es algo que abraza. Y creo que entender los principios de la comedia, haciéndolo a través de la impro, el clown, el stand-up, lo que fuese, ayuda a conectar con la gente. Y al final del día estamos en una etapa en el mundo de los negocios en donde lo más diferente que vamos a tener unos de otros es el recurso humano. Y es el recurso más complejo, además de manejar, de explotar en el sentido de no pedirle que trabaje más horas, sino de explotarlo en su brillantez, de aprovecharlo, de hacerlo...
En sus características fuertes, en que brille.
Exacto, de que brille, de que de sacar de esa piedrita, ¡pum!, el talento por acá. Entonces, si uno trabaja el recurso humano, es bien difícil que uno tenga un negocio y que toda tu gente sea tan apasionada por tu negocio como tú. ¿Por qué alguien lo sería? Si tú eres capaz de lograr eso en tu equipo, tienes un equipo sólido. Y para eso, conectar de manera humana, de manera genuina,
más importante.
Es importante. Y sí creo que la comedia es una gran herramienta para eso.
Wow, hemos hablado un montón, pero me ha encantado. Me ha parecido me he reído tanto. Creo que es el episodio en el que más me he reído. Bueno,
pero si
no
te
me
has reído seis veces.
O sea,
¿sabes?
Pero si no me hacías reír ya, o sea...
No, mejor
ya renuncias ya. No, pero ha sido un placer tenerte aquí. Ya sabes que nos conocemos hace muchos años y me ha encantado abrir el año contigo, así que gracias
por
eso.
Qué lindo. Te felicito por esto, porque está para empezar muy bonita la producción. Se ve chévere, muy bien.
Los chicos de Sumato Brands y Esteban Befilm, por favor.
Ok, ya saben, si quieren hacer su podcast de cualquier otra cosa, pues ya saben que los pueden contratar.
Pero no vayan y les digan como quiero hacer un podcast igualito que el de Jimena, porque es como un poco más de creatividad, ¿no?
Un poquito.
Ya, no sabes la cantidad de veces que leía ese mensaje.
Bueno, pues, pero es que entonces están haciendo su chamba. pues. Bien, sí. O sea, el producto está bueno y a la gente le cuesta. Pero bueno, nada. Gracias por la invitación. Lo he pasado bonito. Me gusta hablar de todo en general. Me gusta hablar, pero...
no dimos cuenta.
Bonito llevarlo por otras aristas. Donde quizá la gente... Último consejo. No crean que yo estudio ingeniería y a la mierda la ingeniería. O sea, no crean que porque me dediqué a los chistes y a la comedia, chao. O sea, de verdad que en la formación universitaria y por lo menos en industria que te enseñan recursos humanos, marketing legal, contabilidad, me da un montón de herramientas para que a veces, sin saber por nombre de concepto lo que estaba haciendo, tuve pensamiento crítico y criterio para tomar decisiones. Entonces, si pueden, por más que emprendan, lleven carreras, quizás no tan técnicas. Porque
administración me parece un súper consejo. Yo siempre les digo.
A mí me parece una carrera genial que yo creo que la haría más en un segundo momento. O sea, habría algo... Porque uno no sale y de pronto ya es gerente. O sea, sí. La parte de gestión, a menos que emprendas, es más difícil. Entonces yo la haría un poco después, pero sí me parece una gran carrera. Industrial en la de Lima es administración 2.0. Es un poco con un poquito de química y física, la verdad. Es que sí lo es, Pejime, sí lo es.
¡No!
Sí lo es.
Ok, está bien, sí lo es.
O sea, sí lo venden.
Que sea feliz.
Es que industrial en la Católica sí es mucho más técnica.
Ya, sí, dejemos lo que seas feliz. Está bien. Démosle la razón.
Nada, soy una carrera porque sí deja herramientas y aprovechenla con lo que puedan para su pasión. Hagan cosas y estudien una carrera que todo al final va a ir bien.
Ay, lo máximo. Quiero agradecerte y agradecerles a todos ustedes que han llegado hasta esta parte del episodio. No sé si hemos grabado 2-3 horas, pero de verdad que ha sido delicioso escucharlo. Y compartir todo esto con ustedes, ¿no? Porque cuántos jóvenes hay en Perú y en el mundo que quieren como que sacar su pasión adelante, pero no saben por dónde empezar y tienen familias que les dicen como no, de esto no vas a vivir, con esto no se come. Pero en verdad sí puedes con un montón de esfuerzo, dedicación, estrategia, planificación, saber que lo que importa es salir a mostrarte, no rendirte, probar cosas que de verdad no sabes si te gustan, pero vas y las haces e intentas. Entonces creo que esa es la clave del éxito para todas las personas que realmente quieren vivir de algo que les apasiona. Y si ustedes creen que este episodio les puede servir a alguien de las personas que conocen, su familia, sus amigos, no se olviden de compartirlo. Y no me puedo... tampoco se olviden de suscribirse al canal. Y no me
campanita,
puedo
campanita,
ir...
Campanita, campanita.
Ah, la campanita.
Campanita, campanita, sí, sí. Campanita, suscríbanse, like y todo para que el algoritmo lo sube. Claro, claro, claro.
Y no me puedo ir sin antes agradecer a los sponsors que hacen este podcast posible, que como ya sabemos... Sumato, Brands y Esteban B Films con la producción que ya Mateo solito les acaba de contar lo chévere que está, y Comunal por el espacio porque ya tiene un año apostando por nosotros y por ese tipo de proyectos que aportan al ecosistema emprendedor. Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes.